Efesios capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de valorar y comunicar el Evangelio con responsabilidad. Valora y comunica el Evangelio con responsabilidad. Y vamos a ver aquí en tres puntos, en aquí Efesios 3, del 1 al 7. Es sufriendo por el Evangelio, recibiendo con entendimiento el Evangelio y valorando la responsabilidad de compartir el Evangelio. Ahora aquí Pablo está mencionando su ministerio de anunciar el maravilloso plan de Dios. Dios ha creado una nueva comunidad y la ha unido a los judíos, ha unido a los gentiles en esta nueva comunidad, en este nuevo hombre, creando la iglesia, y lo ha hecho por medio de Jesucristo, el Mesías. Un plan que antes había estado oculto, era un misterio, pero ahora Dios lo ha revelado, de reunir todas las cosas en Cristo. Y todo el que pone su fe en Jesucristo viene a formar parte de una nueva comunidad. Este misterio refleja la sabiduría de Dios, refleja la victoria de Dios sobre el mal. Y aquí en Efesios 3, del 1 al 7, puedes darte cuenta de la pasión que Pablo tiene por el Evangelio. Y él lo ve como un privilegio haber sido llamado para comunicar el Evangelio. No solamente el Evangelio le ha alcanzado a él, sino que él comunica el Evangelio, y el Evangelio tiene poder para salvación. Y por ello Pablo se maravilla en el Evangelio y se goza en lo que Dios ha hecho en su plan de redención, y ahora está dando a conocer este misterio antes oculto, pero ahora ha sido revelado. Y quiero leer el texto aquí, Efesios 3, del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Debes de valorar y comunicar el Evangelio con responsabilidad. Y lo primero que vamos a ver es sufriendo por el Evangelio. Lo vemos ahí en el versículo 1, Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si notáis, ahí nos da la razón. Dice, por esta causa, no es... Acaba de mencionar en el capítulo 1 de Efesios el Evangelio, el plan de redención y cómo Pablo ora por los creyentes para que se den cuenta del maravilloso Evangelio que él ha sido llamado a predicar. que transforma vidas. Y viendo la transformación que ha ocurrido, nos menciona ahí en capítulo 2, estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero eso es antes. Porque ahora, nos dice el Efesios 2:1, os dio vida a vosotros, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y viendo el plan de redención y esta unión que Dios ha hecho haciendo la paz, nos dice versículo 14, Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y ahí en Efesios 2, he leído del el versículo 14 al versículo 18, vemos a Pablo cómo se goza en la paz que Cristo ha obrado con Dios, y esa paz incluye no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Dios ha creado un nuevo hombre, una nueva comunidad, la cual es la iglesia. Y entonces, viendo esta unidad, este cuerpo que está coordinado, y este edificio que ha sido edificado sobre el fundamento, quien es Cristo, nos dice ahí Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Dios ha obrado esta nueva creación en la vida de los creyentes, ¿no? Aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Dios les ha dado un nuevo corazón, es una nueva criatura y les ha unido con Cristo. Y va creciendo, siendo el templo del Espíritu Santo. Y entonces llegamos aquí a Efesios 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo. Y aquí Pablo está enfocándose en el plan de redención. Y si notáis, ahí se identifica como prisionero de Cristo Jesús. Lo más probable es que Pablo esté encarcelado en Roma, pero él no se identifica como prisionero de César, porque él no está encarcelado por alguna maldad que haya hecho, no está encarcelado por un pecado, no está encarcelado por un castigo de Dios, sino que Pablo está en la cárcel porque es fiel cumpliendo su ministerio. Pablo está haciendo todo lo posible para dar a conocer el Evangelio. Y cuando está dando testimonio delante del rey Agripa, allí en Hechos 26, del 19 al 23, dice Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esos Hechos 26, del 19 al 23, donde Pablo está hablando al rey Agripa, está defendiendo su ministerio y está dando a entender que la razón por la que es prisionero es porque ha hecho todo lo posible para dar a conocer el Evangelio. Y es que Pablo ha sido llamado a proclamar el Evangelio a los gentiles. Nos dice Hechos 9, del 15 al 16, donde cuando Jesús le llama ahí yendo hacia al camino de Damasco, luego habla y dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es Hechos 9, versículo 15 a versículo 16. Y vemos que él ha sido enviado a los gentiles. Y ese es el ministerio que él lleva, dar el evangelio a los gentiles. Y aquí vemos a Pablo, que expresa aquí en Efesios 3, versículo 1, que él es prisionero por los gentiles. No, es prisionero de Cristo Jesús. O sea, esa es la causa por la que está preso, es por anunciar el evangelio de Jesús. Pero es por vosotros, ¿no? Su ministerio es predicar el evangelio a los gentiles. Y entonces, aquí en del versículo 2 al versículo 4, vemos que Pablo, este mensaje que Pablo está predicando, no viene de sí mismo, sino que él lo ha recibido. Dios se lo ha revelado, le ha revelado el evangelio directamente. Lo más probable es que esté pensando en ese momento cuando Jesús se revela en él, ahí mientras Pablo va en el camino hacia Damasco. Y entonces aquí en versículo 2, esto es Efesios 3, versículo 2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y aquí vemos la importancia de recibir con entendimiento el evangelio. O sea, no solamente sufrir por el evangelio, sino recibir con entendimiento el evangelio. Y lo vemos en el versículo 2 al versículo 4, porque aquí Pablo está comunicando lo que él ha recibido. Ahora, Pablo ya ha estado en Éfeso, nos dice Hechos 20, versículo 31, que estuvo con ellos 3 años. Dice: de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es Hechos 20, versículo 31. Entonces, él estuvo en Éfeso 3 años, pero aquí, si notáis, de la manera que escribe Pablo esta carta inspirada por Dios, aquí en Efesios 3, versículo 2, dice: si es que habéis oído, dando a entender que algunos a los cuales se está escribiendo realmente no le conocen, que han escuchado de él, saben mucho de él, pero no le conocen porque seguramente han conocido el evangelio después de que Pablo se fue de la zona de Éfeso. Ahora, Pablo ahora habla de su llamado a proclamar el misterio por su interés en la salud espiritual de los gentiles. Él quiere dar a conocer el evangelio, sabiendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Dios ha revelado este misterio, el plan del evangelio. Cómo Dios había planeado de antemano reunir todas las cosas en Cristo. Ya nos lo dijo ahí en Efesios 1, del 9 al 10, cuando dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero hay una dimensión que incluye a los gentiles en este misterio, porque antes no tenían acceso a Dios, pero ahora, por medio de Jesucristo y de la obra que Cristo ha hecho en la cruz, ahora los gentiles tienen acceso, y Pablo ha sido encomendado a proclamarlo, y Pablo ve su llamado como un privilegio, porque Dios crea un cuerpo de personas quienes ha redimido con su sangre. Dios ha creado un nuevo hombre. Lo leímos anteriormente ahí en Efesios 2, versículo 14, o perdón, versículo 15, cuando dice, para crear, esto es a la mitad del versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta es una dimensión de este misterio. Dios ha obrado la paz entre el judío y el gentil, pero los ha unido a ellos, pero al mismo tiempo les ha unido con Cristo, creando la paz entre Dios y el hombre. Y es que ahora los judíos y los gentiles se reconcilian con Dios de la misma manera, por medio de la sangre de Cristo. Y Pablo es el que tiene la responsabilidad de proclamar y explicar el mensaje del Evangelio, y por ello los gentiles ahora también se benefician de la gracia de Dios. Y por ello aquí le vemos, en esto es Efesios 3, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ese término ahí traducido administración se refiere a esta responsabilidad que Pablo tiene de predicar el Evangelio, de anunciar la gracia de Dios, no solamente para sí mismo, como alguien que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que tiene vida eterna, que tiene paz con Dios, sino que también anunciando esta gracia de Dios hacia todo aquel que es de fe, sea judío, sea gentil, da igual, todos vienen a Dios de la misma manera. Es por la gracia de Dios, pero es por fe. Y entonces, por eso aquí Pablo les está diciendo, mira, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pero ahora en versículo 3, Pablo nos dice que esto no viene de sí mismo, sino que Dios se lo ha revelado. Este misterio del cual está hablando no es algo que él lo ha logrado entender por su propio estudio o por su propia sabiduría, su entendimiento, sino que Dios se lo ha revelado. Por eso en versículo 3, Efesios 3, 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces Pablo ha recibido esa revelación de Dios. Y lo más probable es que se esté refiriendo a ese encuentro que tiene con Jesús, donde por fin él se da cuenta, Jesús es el Mesías. Y entonces comprende todo lo que ya había estudiado, todo lo que ya sabía del Antiguo Testamento, de todos sus estudios de la ley. Todo hace esa conexión con Cristo. Cristo es la figura central en el plan de redención. ¡Ahora entiendo! Y Pablo hace esa conexión, pero por la revelación que Dios le ha dado. Y ahí es cuando viene el conocimiento de Cristo. Porque antes de ese momento, antes de ese encuentro, Pablo no conocía a Jesús de Nazaret como el Mesías. Por eso perseguía a la iglesia. Por eso perseguía a todos los que seguían el camino de Jesús. Y Jesús mismo le dice, ¿por qué me persigues a mí? Estaba persiguiendo a Jesús mismo. Pero Pablo viene al conocimiento de Jesucristo y su obra de redención. Y entonces Dios obra este cambio en él y le llama para el ministerio a llevar el evangelio a los gentiles, a dar a conocer este misterio que antes no se conocía. Que Dios manda a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El Mesías, Dios encarnado, tomando toda nuestra culpa sobre sí mismo, pagando por todos nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos tener paz con Dios. Y entonces, por ello aquí Pablo, aquí en Efesios 3, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado este misterio. Porque en todo su estudio del Antiguo Testamento aún no lo había podido entender. Pero por la revelación de Dios, por este encuentro que tiene con Jesús, ahora lo entiende Y entonces dice, como antes lo he escrito brevemente, lo más probable es que se refiere a los capítulos anteriores donde les ha anunciado este misterio, aquí en Efesios. Y entonces en versículo 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, aquí menciona esta idea de leyendo. Lo que hay que recordar es que en los tiempos de Pablo, las copias de las escrituras eran escasas, porque era todo copiado a mano, los materiales eran muy, muy caros, entonces había muy pocas copias, y por ello se hacían las lecturas, eran en público, o sea, en las sinagogas y en las congregaciones se leía públicamente las escrituras. Entonces a eso realmente es lo que se está refiriendo. Leyendo, o sea, leyendo de una manera pública, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es que Pablo ha recibido revelación para entender el misterio del plan de Dios. El misterio es el plan de Dios en Cristo, en el Mesías. Y Pablo quiere dar a conocer la obra de Dios por medio del Mesías. Quiere que todos vengan al conocimiento del plan de Dios. Pablo quiere que entiendan el significado que ahora es conocido en Cristo. Este secreto ahora es conocido. Pablo quiere que entiendan la voluntad de Dios. Y por ello, justamente en el capítulo 1, del 16 al 23, vemos a Pablo orando para que tengan esta sabiduría. Aquí en Efesios 1, del 16 al 23, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es Efesios 1 del 16 al 23. Y Pablo está orando por los creyentes para que se den cuenta de la esperanza que tienen, que se den cuenta del Evangelio y todo lo que eso involucra. Y lo que Cristo ha hecho por ellos y que crezcan en ese conocimiento de Él. Y por ello aquí, volviendo aquí a Efesios 3, versículo 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y este es el conocimiento que está intentando dar a conocer para que ellos crezcan en su conocimiento de Dios. Entonces debes de valorar y comunicar el Evangelio con responsabilidad, sufriendo por el Evangelio, recibiendo con entendimiento el Evangelio. Pero por último, del versículo 5 al versículo 7, valorando la responsabilidad de compartir el Evangelio. O sea, Pablo no es el único que tenía la responsabilidad de anunciar el Evangelio, sino cada uno de nosotros, ahora que venimos al conocimiento del Evangelio, nos ha transformado la vida. Nosotros también tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y aún aquí en Efesios 3, versículo 5, nos dice que Pablo no fue el único que recibió esta revelación. Porque Efesios 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que la ley y los profetas anunciaron muchos detalles sobre el Mesías. Muchas profecías mesiánicas. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde menciona muchos aspectos de la redención. Aún nos dice en el apóstol Pablo, en Romanos 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, la ley y los profetas testificaban sobre la justicia de Dios. Eso es Romanos 3, 21. O Romanos 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces sabemos que la ley y los profetas testificaban sobre esta redención, sobre el Mesías, pero no se entendía la manera en que Dios obraría su plan. Eso no era conocido hasta que vino el Mesías. Hasta que el Mesías viene a servir. No para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Eso nos lo dice Marcos 10:45. Donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no se entendía que el Mesías no venía inicialmente para reinar, sino primero venía para sufrir, venía para servir, para dar su vida, morir en la cruz, ser sepultado y resucitar para obtener victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, obteniendo redención, paz con Dios. Y aquí Pablo, en Efesios 3, versículo 5, vemos que él está dividiendo la historia. Está dividiendo la historia en antes del Mesías, antes de Cristo y después de Cristo. Había revelación antes de Cristo, pero aún vemos más revelación y más conocimiento después de Cristo. Y es que lo que no se entendía antes, porque no, en las generaciones que no se dio a conocer, nos dice aquí en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, a la humanidad, no se les dio a conocer la manera en que Dios iba a obrar su plan. En que el Mesías iba a derramar su sangre para redimir al pecador. En que la ley mosaica sería abrogada. En la incorporación de los gentiles y de los judíos en un cuerpo. En la cercanía a Dios por la sangre de Cristo. Nos dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es Efesios 2:13. No, todo eso no se entendía. No se entendía la manera en que Dios obraría su plan de redención. Ahora aquí, si notáis, en Efesios 3, versículo 5, ahora nos dice, ahora es revelado. Es dado a conocer a quiénes ha sido revelado. Dice, a sus santos apóstoles y profetas. Ahora aquí menciona santos, como hace muchas veces en sus cartas, refiriéndose a los creyentes. Refiriéndose a aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, que delante de Dios son santos. Y por eso los llama santos. No les está reverenciando ni honrando, simplemente les está identificando como creyentes. Dice, santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. ¿Quién es el que ha revelado? Es el Espíritu de Dios. ¿A quiénes? A los apóstoles y a los profetas. No solamente Pablo ha recibido esta revelación, sino que los apóstoles y los profetas también lo han recibido. Y es el Espíritu Santo es el responsable de la revelación de Dios. Él es el que lo ha revelado. De todas formas, ya nos lo había nos había dado. El lugar fundamental que tienen los apóstoles y profetas, nos lo había mencionado antes, allí en Efesios 2:20, cuando nos dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No, este es el evangelio que predican, esta revelación que han recibido del Espíritu Santo. Y entonces, continuando aquí en Efesios 3, versículo 6, ahora nos da el contenido y nos da una dimensión, realmente de un aspecto, o bueno, varios aspectos del plan de Dios, de este misterio, porque anteriormente nos dice en Efesios 1, 10, lo he leído antes, que el propósito era reunir todas las cosas en Cristo. Pero aquí vemos una dimensión que involucra a los gentiles. Y aquí en versículo 6 menciona en tres áreas de este misterio, el contenido de este misterio específicamente que involucra a los gentiles, que nos dice Efesios 3, 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora aquí vemos cómo los gentiles comparten con los judíos las bendiciones del nuevo pacto. El pueblo de Dios ahora forma una unidad por el Espíritu. Y los vemos aquí coherederos, lo cual nos recuerda esas bendiciones de esa herencia que Dios promete a Abraham. En Génesis 12, versículo 3, cuando dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, versículo 3. Esta herencia, son coherederos los gentiles y los judíos de esas bendiciones espirituales por su fe. Y luego también menciona aquí Efesios 3, versículo 6, miembros del mismo cuerpo. Ahora, ya he leído el texto varias veces, entonces no lo voy a volver a leer, pero en Efesios 2, del 14 al 16, menciona este cuerpo que Dios ha creado en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí les vemos un solo cuerpo. Dios ha creado un cuerpo, el cual es la iglesia, ¿no? Miembros del mismo cuerpo, lo cual es parte de este misterio. Y la tercera cosa nos dice copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esta, al ser copartícipes de la promesa, hay que recordar Efesios 1, versículo 13, cuando menciona que el creyente fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahora los creyentes son copartícipes de esta promesa en Cristo Jesús, ¿cómo? Por medio del Evangelio. Esta promesa del Espíritu Santo que viene a morar dentro del creyente, como ese sello de compra, esa promesa. Y todo esto es posible por el Evangelio. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es Cristo Jesús el que lo ha obrado. Lo ha hecho a través del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje, pero también el instrumento que Dios usa para llevar a cabo su propósito de la unión del judío con el gentil y ellos dos con Cristo por la fe. Ahora, para participar de estas bendiciones, de esta nueva comunidad, es necesario creer en Jesús como Señor y Salvador. Por ello aquí Pablo se regocija en este misterio ahora revelado y se goza de que Dios le ha usado a él para dar a conocer este misterio Y ahora en versículo 7 le vemos retomar el mismo tema que tenía en el versículo 2, lo cual está haciendo un inclusio, que es básicamente como una especie de paréntesis, donde termina de la misma manera que empieza. Y en versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y es que Pablo, si notas, aquí Pablo no se centra en sí mismo, sino que Pablo se enfoca en Dios. Todo lo que Pablo ha dicho en este pasaje solo se entiende en el contexto de la gracia de Dios. Dios le ha encomendado a Pablo y le ha dado el poder necesario para llevar a cabo su ministerio. Y el poder de Dios sigue obrando y operando en la vida de Pablo. Por ello en 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, el poder de Dios dándole lo necesario para llevar a cabo su ministerio. Es que el llamado y el ministerio de Pablo son un don. Por eso lo menciono ahí. Esto es de Efesios 3, 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Es un don. Él lo ha recibido. Por ello no se puede gloriar. Dios se lo ha dado. Pablo llegó a ser un siervo de Dios por la gracia de Dios. Y él ha recibido este don. De la misma manera que luego aquí en Efesios 4 va a mencionar que cada creyente va a recibir un don. Ahí en Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Realmente aquí vemos a Pablo que él, su don, lo ha recibido y este llamado de compartir el Evangelio y dar a conocer lo que antes no había sido revelado, este misterio. Y Pablo se da cuenta de que Dios es el que le sustenta por su poder. La gracia de Dios realmente demuestra el poder de Dios. Y Pablo constantemente ministra por la gracia y el poder de Dios. En Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso es Colosenses 1:29. Y en 2 de Corintios 12, versículo 9, cuando Pablo está sufriendo por alguna clase de enfermedad y está pidiendo para que Dios se lo quite de él, la respuesta que recibe es, bástate mi gracia. Eso es 2 de Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y lo que Pablo está dando testimonio es que la gracia y el poder de Dios son suficientes para llevar a cabo su ministerio. Y por ello menciona aquí Efesios 3, 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y entonces aquí vemos la importancia de valorar y de comunicar el Evangelio con responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio, de comunicar el Evangelio, de darlo a conocer. Pero primero tenemos que valorarlo. Tenemos que darnos cuenta de que tiene mucho valor porque es el poder de Dios para salvación. Y por ello debemos estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Debemos de estar dispuestos a recibirlo y a atesorarlo para poder comunicarlo y a entender el Evangelio y todos los aspectos y todas las dimensiones del Evangelio. Porque nos damos cuenta de que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Pero debemos de valorar la responsabilidad de compartir el Evangelio, darnos cuenta de que nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Y Dios nos ha dado diferentes dones y debemos de ponerlos en práctica, como aquí vemos a Pablo dando testimonio de que él ha puesto en práctica y está poniendo en práctica su don que Dios le ha dado, este ministerio. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto valoramos el Evangelio? Y la segunda pregunta es ¿cuánto comunicamos el Evangelio? ¿Realmente nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de comunicar el Evangelio? Vamos a terminar en oración.